En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales, que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones, tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
Hoy, en Emociones Entre Líneas, narraciones en el museo, Guggenheim Museum. El término arte no objetivo, también conocido como arte no figurativo o abstracción geométrica, describe cualquier tipo de arte abstracto que está completamente desprovisto de cualquier referencia al mundo real. Esta categoría de pintura y escultura no representativa suele utilizar imágenes geométricas, que son una de las pocas fuentes de motivos no naturalistas. Dicho término fue utilizado por primera vez por el artista constructivista ruso Alexander Rodchenko y posteriormente fue adaptado por otros como su compatriota Kazimir Malevich, el inventor del suprematismo, Vasily Kandinsky, Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Mikhail Larionov y Natalia Goncharova. El cubismo, futurismo, orfismo, bayonismo, vorticismo, suprematismo, constructivismo o la Bauhaus son algunos de los movimientos que se asientan en la abstracción geométrica. Y es el Solomon R. Guggenheim Museum el hogar de una de las colecciones más importantes de arte contemporáneo no objetivo y de arte contemporáneo impresionista y expresionista, así como de figuras como Vasily Kandinsky, Brancusi, Alexander Calder, Marc Chagall, Robert Delaunay, Paul Klee, Joan Miró, Van Gogh, Modigliani y Pablo Picasso. Inspirados por las palabras de una de las mecenas artísticas más influyentes del siglo XX, Peggy Guggenheim, que dijo que tenemos el deber moral de conocer el arte de nuestro tiempo, y fieles a nuestra pasión por la simbiosis entre arte y literatura, el joven y travieso Guggenheim Museum es la excusa perfecta para tender una vez más un puente entre los mundos literarios y artísticos. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Narraciones en el Museo Guggenheim Museum, leeremos algunas de las expresiones plásticas, desde el simbolismo que plantea la deliciosa asociación entre literatura y arte, entre escritores y artistas, de este referente del arte abstracto de Estados Unidos. Iniciemos este creativo paseo por algunos escenarios narrativos, escritores, libros, lecturas inspiradas en las propuestas artísticas de este disruptivo museo estadounidense, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros.
Considerada una de las obras más importantes de la carrera de Kandinsky en composición 8, el artista se aleja de las formas reconocibles y de las referencias al mundo natural, y en su lugar crea una obra que es puramente abstracta. La pintura presenta un diseño complejo y vibrante de formas geométricas, líneas y colores, que sugieren una energía y una vitalidad dinámicas. Esta obra, con el papel protagonista de los círculos y los colores llenos de dinamismo, se considera una expresión poderosa de la emoción y la pasión que Kandinsky sintió durante ese periodo de su vida. Composición 8 de Vasily Kandinsky, un óleo sobre lienzo realizado en 1923, forma parte de la colección permanente del Guggenheim Museum. Con esta muestra destacada de la abstracción lírica y de composición geométrica, iniciamos este paseo literario inspirado en el fondo artístico del Guggenheim Museum con la novela El círculo mágico de la escritora estadounidense Catherine Neville.
Ariel hereda unos viejos manuscritos que guardan un secreto vinculado a los objetos sagrados de las tribus de Israel. Quien consiga desvelarlos adquirirá la sabiduría suficiente para encontrar el nacimiento de los mitos, las creencias y los símbolos de todas las grandes culturas de la historia, así como las claves para interpretar el devenir. Naturalmente, en cuanto Ariel recibe la herencia, se convierte en el centro de mira de no pocos personajes codiciosos. Una historia en busca de 13 objetos de poder que aseguran el dominio sobre el mundo y que, según cuentan, Hitler estuvo a punto de reunir. Una historia de intrigas familiares donde la protagonista irá descubriendo poco a poco, y gracias a la herencia de dichos manuscritos, el importante papel que tanto ella como su familia desempeñan en todo tipo de acontecimientos políticos recientes y la oscuridad medieval desde donde arranca esta ansia de poder, tanto político como religioso, en la organización de los templarios y todos sus ritos iniciáticos. Una trepidante narrativa que se desarrolla en monasterios perdidos, viajes al otro lado del mundo en la época inicial del cristianismo y conspiraciones tanto en la antigüedad como en la actualidad, por los que veremos desfilar un amplio abanico de personajes como José de Arimatea, Tiberio, Herodes, Jesucristo, Lázaro, María Magdalena, Pedro, Juan, Santiago, Calígula, Hitler, los indios P, Navajo e Isadora Duncan. Todos relacionados y emparentados con Ariel, la protagonista. Vasily Vasilievich Kandinsky nació en 1866 y falleció en 1944. Artista plástico de origen ruso, nacionalizado alemán y posteriormente francés, destacado pionero y teórico del arte abstracto, es considerado junto con artistas como Hilma af Klint y Georgiana Houghton como precursor de la abstracción lírica y el expresionismo en la pintura. Fue el cofundador del grupo de artistas Der Blaue Reiter. Kandinsky refundió la libertad cromática de los fauvistas con la exteriorización del impulso vivencial del artista, propuesto por los expresionistas alemanes de la órbita de Dresde, en una especie de síntesis cenida de dirismo, espiritualidad y una profunda fascinación por la naturaleza y sus formas. Catherine Neville nació en 1945, es una escritora estadounidense. Durante años trabajó como vicepresidenta para el Banco de América y luego trabajó como asesora técnica de instalaciones informáticas tanto para gobiernos como para empresas privadas como IBM y Deutsche Bundesbank. Trabajó además en el ámbito de los transportes y en el de energía, además de ser fotógrafa, comercial, modelo y pintora. A partir de los 80 se convirtió en una de las novelistas más leídas del mundo. De su producción literaria podemos destacar El 8, El Fuego y Riesgo Calculado. La arquitectura del Museo Guggenheim de Nueva York se presta a la visualización del concepto de los futuristas de la obra de arte total. Esto es un conjunto que rodea al espectador en un ambiente completamente futurista y su objetivo de lograr una reconstrucción del universo. En un lenguaje estilístico que integra algunas de las técnicas del cubismo y del divisionismo, los futuristas glorifican la energía y la velocidad de la vida moderna junto con el dinamismo y la violencia de la nueva sociedad tecnológica. En sus manifiestos, arte, poesía y eventos teatrales celebran los automóviles, los aviones, las ametralladoras y otros fenómenos que se asocian con la modernidad. Denuncian el moralismo y el feminismo, así como los museos y las bibliotecas, a los que consideran instituciones estáticas de una cultura obsoleta. Entre los artistas y poetas afiliados al futurismo se encuentran Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carra, Filippo Tommaso Marinetti, el fundador del movimiento, Luigi Russolo y Gino Severini. Casi al mismo tiempo que el futurismo italiano, se desarrolla una versión rusa del futurismo bajo el liderazgo de Casimir Malevich, quien describió la mayor parte de su trabajo de 1912 a 1915 como cubo futurista. Esta fragmentación cubista del espacio, aliada a la simultaneidad futurista de formas cambiantes, también fue retomada brevemente por Lyubov Popova y otros artistas rusos. El futurismo, sin embargo, prevaleció más entre los poetas rusos que entre sus pintores. Y Y avanzamos en este paseo artístico literario inspirado por el disruptivo Museo Guggenheim, iluminados por la obra de uno de los máximos exponentes del cubo futurismo ruso, que nos inspirará la lectura de otro exponente de la literatura rusa contemporánea, cuya visión de la realidad no es solo una vivencia racional del ser y el actuar, sino que incluye un lado oscuro, escondido en cada ser humano.
Mañana en el pueblo después de Tormenta de Nieve del artista Casimir Malevich es un ejemplo perfecto de cubo futurismo por su dominio de colores y formas complejas. Las figuras han sido consideradas una continuación de los tipos de género que Malevich retrató en sus pinturas neoprimitivas, y su representación aparentemente depende de la obra de Fernand Léger que Malevich podría haber conocido en una exposición en Moscú en febrero de 1912. Esta fase de la carrera de Malevich ha sido vista como su formidable escala en su viaje hacia la abstracción y el desarrollo del suprematismo. Esta pieza, con sus complejas figuras y colores casi alucinógenos, es una de las más icónicas del artista ruso, quien a su vez es el representante del vanguardismo ruso centrado en cuestiones de técnica y estilo, basado en las formas del cubismo, el futurismo y otros movimientos del arte contemporáneo. Mañana en el pueblo, después de una tormenta de nieve, de Casimir Malevich, un óleo sobre lienzo pintado en 1912, forma parte de la colección permanente del Guggenheim Museum. Y esta nos inspira la lectura de la obra Pobre gente del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky.
Makar Debushkin lleva 30 años copiando documentos en un departamento administrativo de San Petersburgo y vive en la habitación más barata de una pensión junto a la cocina. A través de la ventana ve a la joven Bárbara, pariente lejana suya, que es toda su alegría. Bárbara, huérfana, sin dinero ni posición, ha huido de una pariente agriada y maquiavélica e intenta ganarse la vida bordando. Bárbara y Makar se cartean, se prestan dinero y libros, comparten decepciones y pequeñas alegrías. Son pobres e insignificantes, pero tienen amor propio y llegan a ver en las cartas que se escriben, en la literatura, una forma de dignidad. En sus cartas, Makar y Bárbara intercambian opiniones sobre la sociedad, el trabajo, sus problemas personales y la extrema pobreza en la que viven ambos, que es el hilo conductor de toda la novela. Con su extraordinaria sensibilidad para el patetismo, Dostoyevsky extiende el relato al de otras personas: un joven profesor tísico, un padre lucha contra el alcohol, la triste familia de un funcionario cesante, un escritor de pluma florida que habitan un mundo donde la desgracia es una enfermedad contagiosa. Casimir Severinovich Malevich nació en 1879 y falleció en 1935. Fue un pintor ucraniano de origen polaco, creador del suprematismo, uno de los movimientos de la vanguardia rusa del siglo XX. Su padre era un supervisor en refinerías de azúcar, por lo que se vio obligado a viajar constantemente. Casimir buscó la simplicidad y la abstracción como máxima expresión del arte por el arte. Expulsó toda realidad visible y basó su obra exclusivamente en la fuerza del color y la geometría. El artista se enfangó en todos los estilos de sus contemporáneos de la época, del impresionismo al simbolismo, después al fauvismo, futurismo y cubismo, hasta dar con un arte propio, un arte absolutamente experimental, el suprematismo, un movimiento que predica la supremacía de la nada y la representación del mundo a través de formas geométricas. Fyodor Mizhyoliv Dostoyevsky Nació en 1821 y falleció en 1881. Fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa de la segunda mitad del siglo XIX. Su adicción al juego y al alcohol, unida a una recurrente epilepsia, marcarían, sin embargo, el devenir de su obra, que se caracterizó por poner el acento en los valores espirituales de sus personajes y por una fiel representación de la realidad de su época. Algunos de sus títulos publicados son Recuerdos de la Casa de los Muertos, Crimen y Castigo, El Idiota, Los Demonios, Los Hermanos Karamazov, El Doble, La Patrona, Naevichka Nevsvanova, El Sueño del Tío, Spanichkova y sus Habitantes, Humillados y Ofendidos, Recuerdos de la Casa de los Muertos, Memorias del Subsuelo, El Jugador, El Eterno Marido, Los Demonios, El Adolescente, entre otros. El expresionismo abstracto es un movimiento pictórico contemporáneo dentro de la abstracción, en concreto las tendencias informalistas y matemáticas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Surgió en los años 1940 en Estados Unidos y se difundió décadas después por todo el mundo. También se le conoce como Escuela de Nueva York, y las obras más representativas de este movimiento vanguardista se encuentran en la colección permanente del Museo Guggenheim de Nueva York. A finales de los años 1940 y principios de los 1950, Jackson Pollock, considerado el expresionista abstracto más destacado, colocaba sus lienzos en el suelo para verter, gotear y salpicar pintura sobre ellos y trabajar en ellos desde todos los lados, lo que lo diferenciaba de la tradición del arte vertical o la pintura de caballete. Damos un paso más en este caminar de libros y pinceles de la mano de este artista surrealista cuya obra nos inspirará la lectura de los relatos de uno de los escritores contemporáneos considerado como el máximo exponente de la narrativa moderna en hebreo por su empleo del lenguaje, historias basadas en hechos cotidianos, humor negro y surrealismo.
Las primeras obras de madurez de Jackson Pollock, que datan de 1942 y 1947, utilizan una iconografía idiosincrásica que desarrolló en parte como respuesta al surrealismo. De esta confluencia de abstracción y figuración surgen las obras revolucionarias de Pollock, comúnmente percibidas como pura abstracción y realizadas a lo largo de un periodo exclusivo entre 1947 y 1950, como en el caso de Número 18. En el periodo de posguerra, los artistas eran ansiosamente conscientes de la irracionalidad y vulnerabilidad humanas. Muchos, incluido Pollock, expresaron sus preocupaciones en un arte abstracto que narraba el ardor y las exigencias de la vida moderna. Pollock también se liberó del uso estándar de implementos en esa época, abandonando habitualmente su contacto directo con la superficie. Trabajando desde arriba del plano de la imagen, goteó y vertió pinturas de esmalte sobre lienzos y papeles, un método que controlaba con mayor precisión la aplicación de la línea e introdujo nuevas direcciones radicales en el arte. Número 18 de Jackson Pollock, un óleo y esmalte sobre masonite, realizado en 1950, forma parte de la colección permanente del Solomon R. Guggenheim Museum. Y esta nos inspira a la lectura de repente, un toquido de la puerta del escritor israelí Edgar Keret.
De repente, un toquido en la puerta hilvana un cúmulo de historias, personajes entrañables y situaciones hilarantes y al mismo tiempo desconcertantes, que caracterizan a los breves pero contundentes relatos de Edgar Keret. Llenos de humor, tristeza, compasión, pero sobre todo de un gran sentido del absurdo de la vida, los relatos que componen este libro, considerado su trabajo más maduro hasta ahora, han confirmado a su autor como uno de los escritores más originales de su generación. Edgar Keret muestra la vida cotidiana de quienes viven en Israel mediante historias cortas, donde los personajes pelean con sus prejuicios, sus miedos, sus deseos, su necesidad de hallar respuestas y, por qué no, hasta sus creencias religiosas. Además, utiliza el humor negro para presentar la situación de su país, aminorando los sentimientos de frustración, indignación, tristeza, miedo, ira. Por ejemplo, un pez genio capaz de conceder deseos, un agujero que conduce a una dimensión desconocida en la que podemos vivir con las mentiras que contamos, un hombre capaz de saber y decir por anticipado exactamente lo que uno dirá 3 segundos después, uno más que de tan aburrido se sienta todos los días en un café y se hace pasar por alguien que no es, una malograda fiesta sorpresa a la que asisten tan solo 3 personas que ni siquiera conocen bien al festejado, una empresa que vende buen clima todo el año, niños berrinchudos pero a la vez nobles y muy bien educados, hombres neuróticos, mujeres posesivas y solitarias, gente prejuiciosa, otros que solo piensan en hacer dinero. Toda una extraña pero muy familiar fauna a través de la cual el autor satisface los deseos no solo de sus lectores, sino incluso de sus propios personajes. Edgar Keret usó la cotidianidad como punto de partida para la creación de historias fuera de lo común, con personajes que se derrumban y a los cuales, al final, les da una esperanza para comenzar de nuevo. Su interés por formar parte de ese mundo que no le es ajeno se muestra en las historias en donde él participó como personaje, en las que su oficio como escritor jugó un papel fundamental. De repente, un toquido en la puerta no es solo un compendio de cuentos, sino un breve recorrido por los momentos difíciles de una sociedad. Jackson Pollock nació en 1912 y falleció en 1956. Fue un influyente pintor estadounidense y principal artista del expresionismo abstracto. Comenzó su carrera con obras figurativas en las que presta ya particular atención a los valores matéricos y al cromatismo. Hacia 1938 empezó a interesarse por la pintura abstracta e irracional, y para las obras de ese periodo buscó inspiración en el mundo de los indios americanos. El año 1947 fue decisivo en su trayectoria, ya que fue cuando adoptó la peculiar técnica del dripping. En lugar de utilizar caballete y pinceles, colocaba en el suelo el lienzo y sobre él vertía o dejaba gotear la pintura, que manipulaba después con palos u otras herramientas, e incluso a veces le daba una gran consistencia mediante la adición de arena o fragmentos de vidrio. Edgar Keret nació en 1967, es un escritor de cuentos cortos, guionista de televisión y director de cine israelí, considerado el máximo exponente de la narrativa moderna en hebreo por su empleo del lenguaje corriente para contar historias donde la vida cotidiana, el humor negro, el surrealismo, lo grotesco y lo pueril forman parte de un mismo universo. Sus cuentos, consumidos masivamente en Israel por un público mayoritariamente adolescente, se han traducido a más de 10 idiomas. En tanto, su carrera cinematográfica es muy promisoria. Algunos de sus títulos publicados son El conductor del autobús que quiso ser Dios, La chica sobre la nevera, Extrañando Kissinger, Pizzería Kamikaze, Un hombre sin cabeza, De repente un toquido en la puerta, Tuberías y La penúltima vez que fui hombre bala. Las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX revolucionaron las artes plásticas occidentales, siendo el Museo Guggenheim el espacio compartido por los principales exponentes de dichos movimientos. Las vanguardias fueron experiencias grupales, más o menos organizadas, en las que los artistas suscribían una misma agenda estética e ideológica. Todos compartían el mismo espíritu, a partir del cual es posible delimitar características comunes, tales como la rebeldía, el rupturismo, la libertad de expresión, el interés por temas actuales y el rechazo de la burguesía. Movimientos como el fobismo, expresionismo, cubismo, futurismo, constructivismo, suprematismo, dadaísmo o surrealismo fueron producto de la evolución, eclosionando en diversos estilos y corrientes dentro de cada uno de ellos. La agitada y cambiante realidad social y política de la época incentivó la permeabilidad de las vanguardias de inicios del siglo XX, provocando que la mayoría de los artistas transitaran por diferentes movimientos a lo largo de su obra artística. Un ejemplo de ello es el pintor francés André Masson. Si bien es cierto que sus inicios son cubistas, este evoluciona hacia el surrealismo, para alcanzar un expresionismo abstracto con alguna influencia de Jackson Pollock. Sus pinturas de posguerra, en torno a 1946, reflejan una síntesis única de diversas influencias. Su interés por el budismo zen, por ejemplo, se remonta a la década de 1930, cuando el autor japonés Kino Matsuo le presentó por primera vez sus principios. Combinó esta y otras influencias de larga data, como el impresionismo, con una caligrafía gestual personal informada por su conocimiento del expresionismo abstracto estadounidense de posguerra y el tachismo francés. Llegamos al Ecuador de este paseo literario de vanguardismo artístico de la mano de este pintor francés cuya obra pictórica nos inspirará la lectura de uno de los más grandes escritores de Japón del siglo XX y uno de los más importantes estilistas en lengua japonesa de posguerra.
Esto es Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca Café de Libros.
La obra Man in a Tower, u Hombre que sostiene una cuerda, de André Masson, representa a una única figura masculina en una torre o calabozo, representada por un grupo de objetos claramente simbólicos. La cuerda recurrente sugiere una vía de escape, al igual que los escalones de la derecha. La llama está en el centro de la composición y, significativamente, sobre el corazón del hombre. Representa la vida que no debe extinguirse. El cuchillo, que aparece una y otra vez, es una expresión de fuerza de voluntad. La forma circular en la parte superior izquierda es la bola de fuego, una referencia a las fuerzas astrológicas. Las bolas grandes y pequeñas del centro a la izquierda, por otra parte, son una adición totalmente frívola realizada por el artista. Man in a Tower, de André Masson, un óleo sobre lienzo realizado en 1924, forma parte de la colección permanente del Guggenheim Museum. Y esta nos inspira la lectura de la obra El color prohibido, de Yukio Mishima.
Shunsuke Hinoki es un famoso escritor sexagenario que se siente atraído por la extraordinaria belleza de un joven homosexual llamado Yuichi. Lo ha conocido por medio de Yasuko, una joven de la que está enamorado, pero que no le corresponde ya que ésta se siente atraída por Yuichi sin conocer sus inclinaciones. Tras la aparente estabilidad emocional de Shunsuke, se esconde una vida atormentada con terribles fracasos sentimentales que da suelta en un diario que nunca verá la luz. Él, que ha dedicado su vida a la creación literaria en un momento en el que le ha abandonado la inspiración, ve en el joven y bello Yuichi la posibilidad de vengarse de las mujeres que le han hecho sufrir, le han menospreciado y humillado desde su juventud. Piensa iniciar su venganza con Yasuko, pactando con Yuichi que se case con ella pese a su incapacidad de amarla. Con su influencia hará del joven Apolinio un personaje viviente de una novela que jamás escribirá, orientándole para que inflija el mayor sufrimiento posible a las mujeres que no podrán resistirse a sus encantos. Yuichi se sumerge en una serie de aventuras homosexuales al tiempo que cumple su pacto con el viejo escritor de seducir a varias mujeres para destrozarles el corazón. Lo que ignora el viejo escritor es lo que le deparará este juego perverso. André Masson nació en 1896 y falleció en 1987. Fue un pintor francés asociado al surrealismo y al expresionismo abstracto. Se destacó por sus collages con materiales innovadores como la arena y la goma arábiga que aplicaba sobre los lienzos antes de empezar a pintarlos. Herido de gravedad en 1917, André Masson conservará la vida entera una sensibilidad exacerbada. Las masacres, la sangre, la muerte, la violencia cruenta, la desnudez de los cuerpos heridos serán unas constantes en su arte. Masson empieza su trabajo con una pintura tachada de tradicional y posteriormente resulta incluido por el fauvismo y por Cézanne. Más tarde el simbolismo trasluce en su arte, realiza dibujos automáticos, lienzos surrealistas, produce un conjunto importante de obras sobre papel, grabado, litografía, dibujo,
aborda la escultura, ilustra a poetas. Yukio Mishima nació en 1925 y falleció en 1970. Fue un novelista, ensayista, poeta, dramaturgo, guionista y crítico japonés. Considerado uno de los más grandes escritores del Japón del siglo XX, fue reconocido como uno de los más importantes estilistas en lengua japonesa de posguerra. Sus obras se caracterizan por mezclar la estética moderna y el tradicionalismo japonés con enfoques en la sexualidad, la muerte y el cambio político. Entre sus principales escritos figuran, además del color prohibido, El marino que perdió la gracia del mar, Sed de amor, Confesiones de una máscara, El rumor del oleaje, Después del banquete, Música, Los años verdes, La escuela de la carne, Vestidos de noche, El pabellón de oro, el ensayo autobiográfico El sol y el acero y la tetralogía El mar de la fertilidad, integrada por Nieve de primavera, Caballos desbocados, El templo del alba y La corrupción de un ángel. Fue candidato al Premio Nobel de Literatura en 1968, aunque este galardón recayó en su mentor, Yasunari Kawabata. El arte pop eclosionó en Londres a mediados de la década de 1950 por Richard Hamilton y Eduardo Palosi, miembros del Independent Group. Y en la década de 1960 despegó en Estados Unidos, ejemplificado por el trabajo de Jim Dean, Robert Indiana, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Mel Ramos, James Rosenquist, Ed Ruscha, Andy Warhol y Tom Wesselman. Con sus raíces en el dadaísmo, el arte pop exploró el mundo de las imágenes de la cultura popular, de donde deriva su nombre, basando sus técnicas, estilo, imágenes en ciertos aspectos de la reproducción masiva, los medios de comunicación y la sociedad de consumo. Estos artistas se inspiraron en la publicidad, las revistas pulp, los carteles publicitarios, el cine, la televisión, las historietas y los escaparates. Estas imágenes, presentadas con y a veces transformadas por humor, ingenio e ironía, pueden verse como una celebración y una crítica de la cultura popular. A principios de la década de 1960, los artistas alemanes Konrad Luch, Sigmar Polk y Gerald Richter exploraron un estilo relacionado con el pop al que llamaron realismo capitalista. Llegamos al final de este caminar artístico-literario de la mano de uno de los máximos exponentes del pop art norteamericano y cuya obra nos inspirará la lectura de un pequeño diccionario japonés que le pondrá nombre a las cosas sin nombre.
Los grabados de flores de Andy Warhol surgieron por primera vez como una edición firmada de 300 serigrafías tras el éxito de su exposición de pinturas de flores en 1964. Los grabados, basados en una imagen de revistas de flores de hibisco sobre un fondo de hierba, más tarde se convirtieron en el portafolio de 1970 de 10 huellas. Líder del movimiento pop art, Andy Warhol es hoy recordado sobre todo por sus serigrafías pioneras, incluidas sus latas de sopa Campbell y Marilyn Monroe dorada, que llegaron a definir el movimiento de arte accesible en los años 60. Sin embargo, la serie Flowers de Warhol de 1964 es una desviación refrescante y sorprendente de los temas iniciales de los artistas sobre la cultura pop y el comercialismo. Y cada primavera, los críticos recuerdan la influencia que su trabajo centrado en la naturaleza continúa teniendo en el mundo del arte. Mientras que hoy en día la serie Flowers puede integrarse perfectamente con la obra de Warhol, el tema fue en ese momento un cambio brusco para un artista conocido principalmente por sus imágenes de marcas. Flowers de Andy Warhol, un óleo sobre lienzo realizado en 1964, forma parte de la colección permanente del Guggenheim Museum. Y esta nos inspira la lectura de la obra Hanakotoba, el lenguaje de las flores, recopilado por Alex Blair, un pequeño diccionario japonés para las cosas sin nombre.
Hanakotoba es la forma japonesa del lenguaje de las flores. En este estilo, a las plantas se le asignan códigos y contraseñas, efectos fisiológicos y función sobre el color de las flores, palabras de los sellos de la naturaleza que evocan como la presencia de espinas en las plantas altas y la presencia de flores en las guirnaldas de flores. El lenguaje estaba destinado a transmitir emociones y comunicarse directamente con el destinatario sin necesidad del uso de palabras. Se cree que la costumbre de disfrutar de las flores utilizando el lenguaje floral fue importada a Japón a principios del periodo Meiji. Originalmente, el lenguaje de las flores importadas se usaba tal cual, pero luego se agregó activamente el lenguaje de las flores japonés único. Este pequeño diccionario japonés para las cosas sin nombre reúne 113 palabras japonesas que no existen en el idioma castellano, pero que reflejan conceptos y sentimientos universales que todo ser humano ha experimentado en algún momento. Ilustrado con 80 hermosas fotografías del Japón actual, Hanako Toba invita a la reflexión sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Con este libro recogemos palabras únicas que nos ilustran emociones, objetos y sucesos que todos hemos experimentado, pero que hasta ahora no sabíamos cómo llamarlos. Andy Warhol nació en 1928 y falleció en 1987. Fue un artista plástico y actor estadounidense que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del pop art. Tras su exitosa carrera como ilustrador profesional, Warhol adquirió fama mundial por su trabajo en pintura, cine de vanguardia y literatura, notoriedad que vino respaldada por una albir relación con los medios y por su rol como gurú de la modernidad. Warhol actuó como enlace entre artistas e intelectuales, pero también entre aristócratas, homosexuales, celebridades de Hollywood, modelos, bohemios y pintorescos personajes urbanos. Warhol utilizó medios diferentes para crear sus obras, como el dibujo a mano, la pintura, el grabado, la fotografía, la serigrafía, la escultura, el cine y la música. Uno de los aportes más populares de Warhol fue su declaración: "En el futuro, todo el mundo será famoso durante 15 minutos". Esta frase, de cierta manera, vaticinó el actual poder de los medios de comunicación y el apogeo de la prensa amarilla, los reality shows y las redes sociales. Alex Plair nació en 1982. Desde pequeño se sintió fascinado por Japón, primero gracias al manga, después a través de su literatura y los asiduos viajes que realiza. Gracias a las ediciones bilingües de los haikus de autores como Basho o Santoka, empezó a interesarse por el lenguaje japonés y la belleza de sus kanjis. Desde 2010 regenta Haiku, una librería japonesa junto a su madre, donde puede dar rienda suelta a su ikigai, es decir, razón de vida. Antes de Hanako Toba, Alex Plair ha publicado la novela El mar llegaba hasta aquí, cuyo título tomó prestado de un haiku de Hosai, y los libros de relatos La noche nos alumbrará y El amor desordenado. El Museo Salomon R. Guggenheim, comúnmente conocido como el Guggenheim, es la sede permanente de una colección renombrada y en continua expansión de obras impresionistas y post-impresionistas, así como de arte moderno temprano y arte contemporáneo, localizado en el Upper East Side de Manhattan en Nueva York. Este museo fue establecido por la Fundación Salomon R. Guggenheim en 1939, inicialmente llamado el Museo de Pintura Abstracta, bajo la supervisión de su primera directora, la artista Hilla von Rivay. Fue fundado para exhibir arte vanguardista de artistas modernos tempranos como Kandinsky y Modrian. El museo tomó su nombre actual después de la muerte del fundador de la fundación, Salomon R. Guggenheim, en 1949. La necesidad de un edificio permanente para albergar la colección de arte del Guggenheim se hizo evidente a principios de la década de 1940, y en 1943 el renombrado arquitecto Frank Lloyd Wright obtuvo el encargo de diseñar un museo en la ciudad de Nueva York. El edificio cilíndrico más angosto en sus niveles inferiores que superiores fue concebido como un templo del espíritu. Para su diseño se inspiró en un zigurat, templo babilónico piramidal escalonado invertido. Este edificio cuenta con una rampa que funge como galería y se extiende a lo largo del edificio desde el nivel inferior en una espiral continua en las orillas exteriores del edificio y termina justo por debajo del tragaluz del techo. Internamente, las galerías forman un espiral. Este edificio fue sometido a una expansión y varias renovaciones en 1992, cuando una torre adicional fue construida de 2005 a 2008. Aunque fue fundado para exhibir arte no objetivo, a lo largo de los años el museo ha ampliado su colección para incluir importantes donaciones de varios donantes en diversas áreas del arte moderno y contemporáneo. La colección actual incluye 6 colecciones privadas muy diferenciadas. De un lado, la colección de pintura no objetiva de Solomon R. Guggenheim se basa en la creencia en las dimensiones espirituales de la abstracción pura. La colección de pintura y escultura surrealista y abstracta de Piet Guggenheim, alojada en su antigua residencia en Venecia, Italia. La variedad de obras impresionistas, postimpresionistas y modernas tempranas de Justin Kettenhauser, cuyas selecciones se encuentran a la vista permanente en el ala Tannhauser del museo. Las aportaciones de Karl Nierendorf, el expresionismo alemán. Las pinturas y esculturas de la vanguardia histórica de Catherine S. Dreyer y el vasto fondo de arte minimalista, post-minimalista ambiental y conceptual europeo estadounidense del Dr. Giuseppe Panza di Biumo. La Fundación Solomon R. Guggenheim se dedica a promover la comprensión y la apreciación del arte moderno y contemporáneo a través de exposiciones, programas educativos, iniciativas de investigación y publicaciones. La constelación internacional de Museos Guggenheim incluye el Museo Solomon R. Guggenheim en Nueva York, la colección Peggy Guggenheim en Venecia, el Museo Guggenheim Bilbao y el Guggenheim Abu Dhabi. En Emociones entre líneas nos encanta el binomio arte y literatura. Desde hace tiempo dimos inicio a la saga de podcast Narraciones en el Museo. En esta establecemos un paseo dual entre obras de arte y lecturas inspiradas, ya sean los personajes retratados, escenarios representados o la vida de los artistas plásticos. En la saga de podcast Narraciones en el Museo, pintores, poetas y narradores se unen en un escenario único y compartido, inspirados por las sensaciones que emanan entre pinceles y las emociones que surgen entre líneas. Dicha saga está compuesta por el momento por los podcasts ya emitidos MoMA, The Museum of Modern Art de Nueva York, Guggenheim Museum, Whitney Museum of American Art y con los próximos por publicarse MCA, The Museum of Contemporary Art of Chicago, el Museo Nacional de Moderno Carlos Mérida de Guatemala y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. De igual forma, mencionaremos que esta saga de narraciones en el museo está hermanada con el podcast Las mujeres que leen son exitosas y la saga Arquitecturas narrativas, compuesta por los pods ya emitidos Leyendo a Edward Hopper y Leyendo a Efraín Recinos. Ahora sí, finalizamos este apasionante paseo de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios inspirados en el apasionante fondo artístico del Guggenheim Museum de Nueva York. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes de información consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones entre líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba a nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Un podcast de libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán, en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, New York, Washington, Ohio, California, Texas, New Jersey, Oregon, North Carolina, Massachusetts y Florida, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Aragón, País Vasco, Valencia, Castilla-La Mancha, Galicia, Islas Canarias y Castilla-León, en España, Hesse, en Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Baja California Sur, Querétaro, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo en México, Quebec y Ontario en Canadá, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés en Honduras, Leinster en Irlanda, Bogotá, Cundinamarca, Caldas y Santander en Colombia y San Salvador y La Libertad en El Salvador. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca Café de Libros.